Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, jueves 21 de octubre del año 2021. Aquí me encuentro como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de Cable TV, así que me puedes ver a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estoy en vivo simultáneamente a través de mi canal de YouTube. Aquellos que no tienen Facebook, créanme que en Puerto Rico hay gente que no tiene Facebook o que prefieren utilizar YouTube, me pueden ver en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila, fácil de buscar en YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y simultáneamente en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Además, en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si tienes Cable TV en tu casa, si tienes Liberty, me puedes ver en los canales 85 y 285 de Liberty. Y si por alguna razón no estabas despierto, estabas camino al trabajo, estabas ajorado, preparando desayuno, atendiendo, llevando a los chicos a la escuela, lo que sea, se te olvidó, me puedes ver grabado, porque esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en mi cuenta, en mi canal de YouTube. Así que a cualquier hora del día, puedes recibir, puedes verme grabado en todas las, en las dos plataformas, en Facebook y además en el canal de YouTube. Recuerden además que me puedes escuchar en los formatos de podcast, sin el video, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, iTunes, Google Play, todas esas, Stitcher, Spotify, en todas ellas escribe el podcast de Aníbal y ahí me puedes conseguir. Saludo a los que ya nos han ido sintonizando en la mañana de hoy, antes de entrar a discutir los temas sustantivos que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, pues hay que hablar un poquito de deporte. Mañana voy a tener la sección Zona 5 de Deportes con Federico Fede López, pero ayer me fui de 2-0 otra vez y en el Baloncesto Superior Nacional llevo dos pelas corrido. El martes por la noche le dieron una pela a mis Piratas de Quebradilla y quedaron eliminados. En ningún momento hubo ni tan siquiera un juego cerrado. Ayer acompañé a Piti, que es fanática de los Cangrejeros de Santurce, y Santurce es mi segundo equipo. Oye, y era como volver a sufrir el juego de la noche anterior. Los Cangrejeros cogieron una pela de parte de los Capitanes de Arecibo. Lo mismo, en ningún momento el juego estuvo cerrado. Los Capitanes eliminaron a Arecibo y ahora, perdón, los Capitanes eliminaron a Santurce y ahora van contra Fajardo. Hoy hay juego entre Guaynabo y Ponce, donde pues veremos el resultado de esa serie. El que gane irá contra Bayamón, el que gane en esa serie, pero todo eso lo vamos a estar analizando mañana en Zona 5 con Federico Fede López. Por otro lado, los Medias Rojas de Boston también cogieron una pela ayer en un juego en el Fenway Park y la serie se fue 3-2 a favor de Houston y regresan mañana a Houston, lo que le ha complicado el escenario. Pero cuando regresé del Coliseo Roberto Clemente, vi los últimos innings del juego de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles. Volvió a ganar Atlanta y nuestro Eddie Rosario, el guayamés Eddie Rosario, se la comió. No hay otra forma de describirlo. Está ya en los periódicos de Puerto Rico en la mañana de hoy. Eddie dio dos jonrones, un triple y un sencillo en una victoria 9-2 de los Bravos de Atlanta. Así que, señoras y señores, hay la gran posibilidad de que tengamos a dos superestrellas boricuas en la Serie Mundial. Si Atlanta gana la serie de la Liga Nacional, pues Eddie Rosario va a estar en la Serie Mundial y no importa quién gane. Si gana Boston, pues estará Quique Hernández, dirigido por Alex Cora y Cristian Vázquez, pero Quique, pues obviamente es el jugador estrella en este momento. Y si ganara Houston, pues está Carlos Correa. Me estuvo muy curioso ayer viendo el final del juego cuando Eddie dio el segundo jonrón, que los narradores allá en Estados Unidos decían: en la Liga Americana está Quique Hernández, en la Liga Nacional está Eddie Rosario. Y al final Eddie Rosario fue entrevistado y habló en español. Y se dirigió a todos nosotros, a los puertorriqueños, y especialmente se dirigió directamente a su gente de Guayama. Así que los boricuas en las grandes ligas dando de qué hablar, pero dando de qué hablar de forma positiva. Bueno, en el programa de hoy voy a tener a eso de las 8:30 para conversar sobre temas de interés para la juventud y particularmente en este momento sobre la situación de la Universidad de Puerto Rico. Voy a tener al joven Manuel Calderón, quien fue candidato a representante por el Partido Popular en el precinto 4 y que comparece todos los domingos a unos noticieros de televisión y que pues, es uno de estos jóvenes que a mí me parece que tienen mucho que aportar. Voy a estar dialogando con Manuel a las 8:30 de la mañana y a eso de las 8:45 de la mañana tengo de invitado a Pablo José Rivera, el mejor conocido como Pablito por mucho y quien es el nieto de Rafael Hernández Colón, para que nos hable del nuevo libro que se acaba de publicar, el último capítulo de las memorias de Rafael Hernández Colón a toda vela, que se va a presentar este próximo domingo en la Fundación Rafael Hernández Colón en Ponce. Y el libro, además de ser el último capítulo de las memorias, tiene la particularidad que la segunda parte del libro fue escrita por Pablo José Hernández Rivera, usando las notas que dejó su abuelo. Así que ya saben, eso será a eso de las 8:45 de la mañana. Se repiten muchos de los temas en el día de hoy, cancelada la comparecencia de Ricardo Rosselló, que se suponía que ocurriera en el día de hoy. Sigue la incertidumbre sobre la legislación del plan de ajuste de deuda. Aparentemente no hay los votos. Se confirma, lo había adelantado el vocero hace unos días, se confirma que hay una investigación o investigaciones federales sobre funcionarios o eventos de las administraciones de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez, y con fecha para la semana que viene, la vista de desacato contra Luma. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes ahora que comienza el podcast de Aníbal.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos. Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:08 de la mañana y vamos rapidito a analizar las noticias más importantes en el día de hoy. Ayer nos terminamos el podcast con la anticipación de que hoy iba a comparecer Ricardo Rosselló a la vista en la Cámara de Representantes a eso del mediodía, a 1:00 p.m. Se notificó oficialmente mediante una carta que le envió el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y el presidente de la Comisión de Asuntos Federales, Kevin Maldonado, al exgobernador Ricardo Rosselló, que se cancelaba su comparecencia y que no solamente se cancelaba para ayer, sino que no va a ser invitado, lo que cambió dramáticamente el escenario de lo que iba a suceder ayer. Como cuestión de hecho, hoy sigue siendo un día de muchas noticias. Ahorita voy a decirle lo que va a hacer Ricardo Rosselló. También está, que es el otro tema que voy a estar discutiendo, la incertidumbre sobre qué va a pasar con el plan de ajuste de deuda. Por tal razón, les anticipo que hoy a las 5:00 p.m. vuelvo a estar en el análisis, en las noticias por Tele 11 para poder analizar inmediatamente a eso de las 5:00 p.m. los sucesos del día de hoy. Bueno, se cancela la vista, la invitación que se le había hecho al gobernador Ricardo Rosselló. Ahí tienen la nota del periódico Primera Hora. Cámara cancela comparecencia de Rosselló. El exgobernador era uno de los deponentes que participarían en la vista pública de los delegados por la estadidad. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Cancelan citación a Ricardo Rosselló a vista en la Cámara. No hay la más mínima duda que ya había un consenso generalizado en diferentes sectores del país de que era un error llevar a Ricardo Rosselló a esta vista. No tanto por los riesgos políticos, que fue el análisis que yo he hecho y que me reafirmo que había un riesgo bien alto para todos los sectores, pero que era un error porque a nadie le importa lo que está haciendo la comisión esa de la igualdad o de la estadidad o los cabilderos esos de la estadidad. A nadie le importa. Hay otros temas mucho más urgentes, más importantes para el país. Y que era un error desviar la atención y darle tanta importancia a un exgobernador que fue pues repudiado masivamente por el pueblo de Puerto Rico. No había entusiasmo en las filas del Partido Popular, no había entusiasmo en el país y no había entusiasmo en las filas del PNP. El PNP ni por un lado ni querían que se celebrara la vista, pero tampoco tenían ningún entusiasmo en que Ricardo Rosselló regresara a Puerto Rico. Luego de la cancelación de la vista, el exgobernador emitió unas declaraciones de prensa en las que trataba de decir, pues, ponerse la víctima, que no era él a quien estaban acallando, que era el pueblo estadista que estaban acallando. Antes de eso, utilizó una cita de que él alegaba que era de Gandhi. Yo, pues, me pareció una cosa insospechada de que en esta circunstancia el exgobernador Ricardo Rosselló se quisiera utilizar la figura de Gandhi para justificarse a él mismo. Después resultó que esa no era ninguna cita de Gandhi y eso se ha convertido en una burla en las redes sociales. Pero tengo que decirle que es una cita que mucha gente se la ha atribuido a Gandhi y que no es de él, y que Ricardo Rosselló no es el único en equivocarse. Leí en notas en internet que Bernie Sanders utilizó esa cita en un momento. Manuel Natal utilizó esa cita el año pasado en medio de su campaña, y Ricardo Rosselló la utilizó ayer, pero no es de Gandhi. Para mí ese no es el punto. El punto es que él tratara de insinuar que la citación y luego cancelación de su vista era algo que tenía cierto paralelo con las luchas liberadoras de Mahatma Gandhi, me parece nuevamente una evidencia clara de lo desenfocado que está el señor Ricardo Rosselló. Pero había pagado los pasajes, así que pues se montó en el avión, llegó anoche, y al aterrizar su esposa, que nuevamente se ha convertido en una especie de estratega o comunicadora a través de las redes sociales, anunció que ya habían llegado y que hoy a las 10 de la mañana Ricardo Rosselló va a tener un evento público frente a la casa allá en Bayamón, frente a la casa de José Celso Barbosa. Así que sigue el diseño del intento de Ricardo Rosselló de aprovechar esta coyuntura para de alguna forma regresar a la vida política y a la vida pública. Eso va a ser hoy a las 10 de la mañana. Obviamente estas cosas estaban planeadas con plan A, con plan B, con todo eso, pero veremos a ver cómo le va en la mañana de hoy. Veremos a ver qué líderes del Partido Nuevo Progresista se aparecen en ese evento. Pero cancelada la comparecencia, no solamente la de ayer, sino que no va a comparecer, no va a ser citado a ninguna comparecencia adicional. Bueno, el otro tema candente para el día de hoy es la incertidumbre que sigue existiendo sobre si hay los votos o no hay los votos en el Senado para aprobar la legislación del plan de ajuste de deuda. Como les dije, a las 5 de la tarde voy a estar en las noticias por Tele 11 analizando lo que haya ocurrido de aquí a las 5 de la tarde sobre estos dos temas, la no comparecencia y ahora evento público de Ricardo Rosselló, y dónde están los votos y dónde está el proceso de el plan de ajuste de deuda. Hoy los periódicos cubren la noticia, que es la misma información que yo tenía hasta anoche. Esto puede cambiar de minuto a minuto. El Senado sigue sin los votos. El líder de la Cámara Alta, José Luis Dalmau, sostuvo reuniones individuales ayer con algunos de los senadores indecisos, y dice José Luis Dalmau que él no, hasta anoche, no tenía los votos, no hay apoyo de toda la delegación del Partido Popular Democrático. Aparentemente la delegación del Partido Popular está dividida, inclusive algunos senadores que firmaron el informe del comité de conferencia ahora dicen que están indecisos. E igual sucede con la delegación de la Cámara de Representantes. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Persiste la indecisión entre varios senadores. Carmelo Ríos, que como ustedes saben, no es el portavoz de la delegación, el portavoz es Tomás Rivera Chat, pero Carmelo es la persona de confianza de Pedro Pierluisi en la legislatura y en el Senado. Carmelo dijo que de los 10 votos que tienen los senadores PNP, tan solo 2, presumo que es el uno de ellos, no sé quién es el otro, están inclinados a votar a favor. Carmelo habla de enmiendas adicionales. Yo quiero explicarles, se los expliqué a ustedes esta semana. Estamos ante el comité de conferencia. Esto ya no se puede enmendar. Para enmendar, habría que retirar el informe de conferencia, tanto en Cámara como en Senado, hacer enmiendas adicionales, hacer un nuevo informe de conferencia y volver a aprobarlo en la Cámara y aprobarlo en el Senado. Así que, señoras y señores, no hay la más mínima duda de que sí, de que estamos ante una gran incertidumbre en este momento. Repito, la información que yo tenía anoche, no he conversado con nadie en la mañana de hoy, es que no había los votos en el Senado de Puerto Rico, no los había en la delegación del Partido Popular Democrático y no los había en la delegación del el Partido Nuevo Progresista. Tengo entendido que el gobernador Pedro Pierluisi hoy se iba a reunir con su caucus, no lo he visto anunciado públicamente, es información que me llegó anoche. Y que José Luis Dalmau sigue dialogando directamente con los senadores. Yo, más allá de si usted está a favor o está en contra a este plan de ajuste de deuda y a la legislación que pretende proteger las pensiones, garantizar unos fondos mínimos para la Universidad de Puerto Rico y unos fondos adicionales para los municipios, esos son los tres grandes cambios que la legislación pretende proteger. Más allá de eso, yo creo que aquí hay algo que es evidente. Los que están a favor del proyecto de ley y del plan de ajuste de deuda enmendado no lo han podido explicar bien y no lo han podido argumentar de forma correcta. El país está confundido. El país no tiene claro ni qué es lo que decía el plan de ajuste de deuda ni cómo de verdad esta legislación cambia el plan de ajuste de deuda. Y yo creo que tiene que ver con lo complicado que son los asuntos, no lo podemos negar. Son temas áridos de finanzas, bien complicados. Tiene que ver con eso y tiene que ver con la falta de claridad en la explicación. Pero también, quisiera llegar a la raíz. Yo llevo días pensando, ¿por qué es tan difícil? Yo no me encuentro a nadie, salvo aquellos que han trabajado directamente con el tema, que son muy pocos. Yo no me encuentro a nadie en la calle que esté entusiasmado o que entienda o que tenga la tranquilidad de que lo que se está proponiendo es lo correcto. No estoy diciendo que no sea lo correcto. Estoy diciendo que la percepción pública es de mucha desconfianza. Y yo creo que al hecho de que se trata de un tema complicado, árido, difícil de comunicar, se le añade que el país ya no le cree a nadie, que hay una desconfianza en la Junta de Control Fiscal muy bien ganada por la Junta. La Junta han sido unos arrogantes, unos abusadores con el país, con unas actitudes de que esto es lo que hay y yo no tengo que opinar con nadie, y ya nadie confía en la Junta. Y cualquier cosa que se diga que viene de la Junta de Control Fiscal, para mantenernos en el argot de el deporte, ya viene con 2 strikes. Así que cuando tú le dices al país que el gobernador y la legislatura están negociando con la Junta, ya la gente empezó a desconfiar. Y cuando le dices que llegaron a un acuerdo con la Junta, ya empiezan a desconfiar. Si le dijeras derrotamos a la Junta, ahí el país aplaudía. No estoy entrando a los méritos, y llevamos varios días discutiendo los méritos. La comparecencia ayer del juez, el juez Gerardo Carlos, me parece que ayudó, y vamos a seguir tratando de orientar, dependiendo de lo que pase en el día de hoy. En segundo lugar, Pedro Pierluisi es un líder débil. Así que nadie tampoco tiene confianza en que Pedro Pierluisi pueda defender los intereses del país. Y en tercer lugar, hay una desconfianza en la legislatura. Punto. Entonces, cuando tú tienes una negociación donde los que estuvieron reunidos, el país no confía, tiene dudas en las instituciones que ellos representan o en las personas que están representando esas instituciones, tiene lo que estamos viviendo en este momento. Yo no sé si la legislación es salvable, no lo sé, tengo mi seria duda si es salvable en este momento la legislación. No estoy claro lo que va a pasar si no se aprueba, aunque ayer, repito lo que yo entendí que dijo el ex juez de quiebras, Carlos, si esto no se aprueba, la jueza no puede hacer lo que le dé la gana, como nos han dicho, porque la jueza no puede legislar la emisión de bonos. Y si no hay emisión de bonos, no hay plan de ajuste de deuda. Como dijo el juez Carlos ayer, el sartén por el mango, ¿quién lo tiene? La Junta. Si no se aprueba la legislación, la Junta tiene dos alternativas. Tratar de atosigarle el plan a la Junta sin legislación, a lo cual la jueza prácticamente ya ha dicho que eso no es posible. O retirar el plan y decirle a la jueza, necesito tiempo para tratar de lograr un nuevo acuerdo donde ahí pues nadie sabe exactamente lo que pasaría. Pero les he dicho desde el principio, si no hay plan de ajuste de deuda, sigue mandando la Junta. O sea, se cuelga ese proyecto y eso no quiere decir que mañana la legislatura pueda aprobar el presupuesto que le dé la gana y aumentar el presupuesto a la YUPI y proteger a los pensionados. No. Si no hay plan de ajuste de deuda, manda la Junta y el plan fiscal de la Junta. Pero en este momento, no solamente no hay los votos en el Senado, en este momento no hay la confianza del país en lo que dice ese plan de ajuste de deuda. Bueno, y señoras y señores, esta es una noticia que si no hubiese tantas noticias por ahí, estaría en la primera plana de los periódicos. Me parece que fue el lunes de esta semana. Salió una nota en El Vocero de la periodista Melissa Correa, que todo el mundo reconoce, que es la periodista en Puerto Rico que mejores fuentes tiene a nivel de la Corte Federal y del FBI y de Fiscalía Federal. Donde Melissa decía, me parece que se publicó el lunes, que hay varias investigaciones federales abiertas que ya se han convocado a grandes jurados y que se están investigando funcionarios y personas vinculadas a las administraciones de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez, y que algunos todavía están en la administración de Pedro Pierluisi. Recuerdo que comenté con ustedes que eso hubiera sido una noticia de primera plana en los periódicos, casi no se discutió en la radio, pero tengo que reconocer que Melissa Correa lo publicó lunes, martes, yo sé que fue, a lo mejor me equivoco, fue el viernes pasado, pero fue en los últimos días. Bueno, pues señoras y señores, hoy El Nuevo Día tiene una confirmación que, repito, en otras circunstancias, esto sería historia de primera plana. Ah, ¿qué sucede? Pues obviamente que hay demasiadas noticias corriendo, pero ya no es fuentes. Ya está confirmado. Ahí está la historia de José Delgado, curiosamente de José Delgado. Por ende, la fuente le llegó a José por la vía de Washington. A Melissa le llega por la vía de la Fiscalía Federal o el FBI acá en Atorrey, donde José Delgado, página 12, del periódico El Nuevo Día, consigue una confirmación de Manuel Lavoy, el director de lo que se conoce como el Core 3, que es la agencia que está administrando todos los fondos federales, que le dice que sí. Voy a leer los párrafos porque es importantísimo. Investigadores federales han tocado las puertas de oficinas del gobierno de Puerto Rico como parte de pesquisas abarcadoras que involucran contrataciones gubernamentales del pasado cuatrenio. Las autoridades federales, por ejemplo, han presentado órdenes para producir documentos en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, lo que se conoce como el Core 3, confirmó El Nuevo Día. Las investigaciones han incluido asuntos sobre contratos otorgados con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, para mitigar los daños causados por el huracán María y la pandemia del coronavirus, y sesiones de un gran jurado, según fuente. Y aquí viene la confirmación. He recibido supinas. No puedo confirmar para qué subrecipientes o qué entidad federal presentó la orden de entrega de información, indicó el martes el director ejecutivo del Core 3, Manuel Lavoy, quien asumió ese puesto en enero cuando empezó el mandato del gobernador Pedro Pierluisi, pero estaba en la anterior administración. Lavoy Rivera no precisó la fecha en que recibió el requerimiento de información. Más adelante, dice la nota de José Delgado, el avance de las investigaciones tiene lugar después de que el negociado federal de investigaciones, FBI, desde el año fiscal federal 2021, duplicó el número de agentes asignados a sus unidades contra la corrupción, que aumentaron de 2 a 3. Cita textual. Para finales del año pasado teníamos 2 unidades y ahora tenemos una tercera, dijo ayer Limari Cruz Rubio, portavoz del FBI en San Juan, al indicar que no puede hacer comentarios sobre investigaciones específicas. Pero sí confirmó que en estos momentos, sin dar el número exacto, cuentan con el doble de agentes de lo que tenía en septiembre del 2020. Cruz Rubio sostuvo que el aumento en recursos va de la mano con el número de querellas que se reciben y cuán rápido han podido manejarlo. Señores, esto sería historia de primera plana. En otras circunstancias, no estoy criticando a los periódicos, hay demasiadas noticias importantes y pues ahí está la bienvenida de parte de las autoridades federales a Ricardo Rosselló. Ya no, yo no tengo duda que hay investigaciones en curso. Eso no quiere decir que va a haber acusaciones. Pero cuando usted junta la historia de Melissa Correa en El Vocero con la historia de José Delgado en El Nuevo Día de hoy, queda confirmado que estamos camino a vistas ante a unas investigaciones federales que no hay duda que apuntan al manejo de fondos federales bajo las administraciones de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Bueno, ya tengo por ahí en pantalla a Manuel Calderón. Antes de irnos a la pausa, rapidito, ya tiene fecha la vista de desacato para contra Luma en la petición de la Cámara de Representantes. El juez Cuevas la citó para el próximo miércoles, me parece que es el miércoles, a las 2 de la tarde, y se supone que hoy vence la fecha para entregar ciertos documentos a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federales. Sin embargo, por un lado, pues Luma dice que ya empezó a cumplir, esa es la historia del periódico El Nuevo Día. Luma dice que comenzó a cumplir con el Congreso, alegan que le han hecho llegar alguna información ya a la Comisión, que hoy la van a hacer llegar. Sin embargo, el periodista David Becknott, que cubre los temas de Puerto Rico desde allá, desde Estados Unidos, en un tuit ayer puso que la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, por lo menos ayer en la tarde, le dijo que no tenían ninguna información y que cuando la recibieran la van a examinar, pero la van a examinar inclinada a hacerla pública lo más pronto posible. Sin embargo, aquí está la nota del periódico El Vocero, aunque dice que va a cumplir, se aferra a la confidencialidad, aparentemente no quiere dar detalles, particularmente de cuántas son las personas y quiénes son las personas con los sueldazos de más de $200,000 al año. Y el señor Stensby ha dicho que va a ir ante el tribunal la semana que viene, no a entregar los documentos, sino a tratar de justificar cómo mantener secretos ciertos documentos. No hay la más mínima duda que no hay ningún interés de transparencia de parte de Luma con la complicidad del gobierno de Ricardo Rosselló, porque lo he dicho antes y lo repito, esto se acaba bien sencillo. Pedro Pierluisi le dice a Mr. Stensby, oye, o entregas la información y la haces pública, o yo te aguanto los cheques. Y se acabó el evento. Tú quieres seguir recibiendo la compensación de parte del gobierno de Puerto Rico a través de energía eléctrica, pues tú tienes que cumplir con unas normas de confidencialidad. En resumen, el capítulo de la falta de transparencia de Luma, que es separado al capítulo de la ineficiencia de Luma, no ha terminado, y de aquí al próximo miércoles estaremos pendientes hoy si entrega información a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara o no lo entrega, y el miércoles que viene será la cita ante el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico. Son exactamente las 8:29 de la mañana. Cuando regresemos, luego de la pausa, converso con Manuel Calderón sobre de verdad ¿qué está pasando con la Universidad de Puerto Rico, el plan fiscal, el plan de ajuste de deuda, y cuán importante, independientemente de lo que usted piense sobre el plan de ajuste de deuda, cuán importante es defender la Universidad de Puerto Rico en este momento histórico? Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayes. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy, jueves 21 de octubre. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por mi canal de YouTube, por Twitter y en vivo en Cable TV, en tu televisor a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. A los que me estén viendo por las redes sociales, ya sea en vivo o se ha grabado, le invito como todos los días a que le den share, a que compartan esta transmisión en sus páginas de redes sociales y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver. Hoy quiero comenzar, y vamos a tratar de hacerlo todos los jueves, conversar con el joven Manuel Calderón. A los que no conocen a Manuel, Manuel es parte de esta nueva generación, fue candidato a representante por el Partido Popular en el precinto 4 y estuvo a punto de vencer al incumbente. Se ha mantenido activo, está todos los domingos. ¿En qué noticiero es que tú estás comentando los domingos?
En Guapa Televisión. A las 5:25.
En el noticiero de las 5 de la tarde de Guapa Televisión. Y pues le he pedido a Manuel que se pare casi que de ahora en adelante trate de separar los jueves un rato para conversar con temas. Manuel, ahora mismo hay 7, ya a ver si tengo la nota por aquí, no me acuerdo si esa la subí, pero ahora mismo hay 7 recintos de la universidad. Ahí está, estudiantes de la UPR se van a paro, algunos de, ahí dice, algunos alumnos de 7, eso mismo, de 7 de 11 unidades del sistema están en paro de un día, en paro de 2 días. El país ha vivido momentos claves con su universidad. Y tengo que reconocerlo, por ejemplo, yo creo que el verano del 2019 en gran medida fue el reflejo de lo que empezaron los jóvenes universitarios en el 2017, cuando se produjeron los primeros recortes ordenados por el plan de ajuste, perdón, por el plan fiscal de la universidad, de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Ricardo Rosselló, que es parte de la controversia de hoy. O sea, es para ponerlo en perspectiva, la controversia de hoy todavía sigue siendo por los recortes ordenados por el plan fiscal de la Junta de Control Fiscal, que es el plan fiscal que originalmente presentó Ricardo Rosselló. Yo sé que ya tú estás graduado, pero como joven, ¿qué está pasando en el ambiente universitario y cuál es el planteamiento que se está haciendo en términos de dónde está la situación financiera de la Universidad de Puerto Rico en este momento?
Mira, Aníbal, la realidad es que la universidad viene cogiendo tumbos y palos desde el 2009, desde la Ley 7 de Luis Fortuño. Ahí se instauraron unos primeros recortes a raíz de falta de ingresos en el gobierno y de la fórmula, pues, al mermar los ingresos baja la fórmula. De ahí es que se viene, empezó lo de la cuota de $800. De ahí, desde el 2009, o sea, porque remontamos la coyuntura histórica de la cuestión fiscal de Puerto Rico desde la llegada de Promesa, pero ya es desde el 2009 que se está viendo un movimiento estudiantil que, pues, cada vez pide más transparencia, cada vez pide más acción y que cada vez tiene que ejercer una lucha en defensa de la universidad. Claro, eso va ajustado con la crisis económica que vive Puerto Rico y la crisis fiscal. Actualmente, la situación es que, pues, yo creo que hay un poco de todo. Falta de comunicación un poco de lo que se está llevando a cabo con la discusión del plan de ajuste de la deuda. Obviamente, unos recortes que han venido casi a unos $450 millones que se le ha ido recortando a la universidad desde el 2017. El presupuesto de la UPI era unos $800 millones. O sea, actualmente estamos en unos 559, $560 millones. Cuando tú aglomeras las partidas presupuestarias que se le asignan a la universidad, tenemos que traer que desde la ley 66 de Alejandro García Padilla se congela la fórmula de la universidad, porque al mermar los ingresos y los recaudos del gobierno, recordemos que el presupuesto de Puerto Rico para aquellos tiempos llegó a unos $8 billones, actualmente está en unos 9 y siempre la constante ha sido entre unos 9 o unos $10 billones el presupuesto de Puerto Rico. Al mermar los ingresos y al mermar los recaudos, pues la fórmula se iba mermando también, lo que iba a asignar a la universidad. Por eso se congela en aquel momento, para que tuviese una fórmula fija. Y esa fórmula, pues actualmente, lo que el gobierno asigna son, de la partida del presupuesto, unos $500 millones. De ahí siguen subiendo para arriba las demás partidas, que es lo que se le asigna a la universidad con el room tax, la lotería, lo que se genera en matrícula, lo que se genera en otras partidas de grants y lo que también la Asamblea Legislativa puede asignar adicional a la Universidad de Puerto Rico para llegar a un número que sea sostenible. Lo que ha dicho la presidencia de la universidad y el movimiento estudiantil es que actualmente la universidad necesita unos $650 millones para poder operar.
Lo que también es que le dé el gobierno central.
Que le dé el gobierno central.
Aparte está lo que reciban de matrícula, que reciban de fondos federales, sino estamos hablando de lo que le asigne el gobierno central.
Correcto. Eso es lo que está pidiendo la universidad para poder garantizar la operabilidad de los 11 recintos y poder garantizar que se sigan prestando todos los programas actualmente en la Universidad de Puerto Rico. Por eso es que cuando se lleva a cabo todo lo que tiene que ver con la discusión de la universidad, pues uno no puede ejercer un discurso, pues quizás de juzgar el movimiento estudiantil actual, porque todos los movimientos estudiantiles, incluso desde mucho antes del 2009, quizás desde cuando tú estudiabas en la universidad, y todos pues han tenido unas circunstancias, unas coyunturas históricas que se han remontado a unos momentos históricos diferentes en Puerto Rico, en lo que es la discusión del presupuesto y garantizar que la universidad siga siendo ese eje social importante y activo importante para la economía
de Puerto Rico. Ahora, en la coyuntura de hoy, corrígeme a ver si yo estoy entendiendo bien. El plan fiscal de la Junta, ahora mismo la universidad está recibiendo más o menos del gobierno central como $500 millones.
Correcto.
El plan fiscal de la Junta propone recortes adicionales en los próximos 2 o 3 años, o sea, bajar todavía más lo que va a recibir del gobierno. ¿Eso es correcto?
Correcto. En la pasada discusión del plan fiscal se contempló que a la Universidad de Puerto Rico se le iba a recortar unos $94 millones adicional para el año fiscal del 2022, perdona. Eso es lo que está contemplado. Actualmente lo que la Asamblea Legislativa en la discusión del plan de ajuste de la deuda ha dicho: congélame ese recorte, que es sustancial, estamos hablando de $94 millones adicionales, eso dejaría a la universidad completamente inoperante, y congélamelos a unos $500 millones por 5 años. Y ahí es que llegamos a la discusión importante de lo que tiene que ser la política pública en defensa de la universidad, porque tenemos una oportunidad por los próximos 5 años de garantizar unos $500 millones como base para el presupuesto de la universidad, pero de ahí podemos subir y podemos asignar partidas adicionales. Podemos fomentar también que la universidad, además de recibir como política pública de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de Puerto Rico, partidas adicionales para llegar a esos 650 millones de dólares que necesita la universidad para operar, y quizás se le puede dar más. De hecho, en la discusión en el Senado, se hablaba de una asignación para un fondo de becas de unos 150 millones de dólares que el senador Zaragoza está impulsando. Pues hay dinero para poder jugar, pero tiene que haber una política pública.
Pero esa está entre las cosas que la Junta no aceptó.
Esa está en las cosas que la Junta no aceptó. Pero hay dinero y hay partidas que cuando llegue la discusión presupuestaria en la resolución conjunta del presupuesto de Puerto Rico, que se genera en mayo para el año fiscal siguiente, ahí sí la Asamblea Legislativa pudiese asignarle por encima de los 500 millones de dólares partidas adicionales a la Universidad de Puerto Rico para cuando se sume aglomerado con todo lo que entra de la lotería, el tax, matrícula, el fondo general, ya la universidad pueda tener y puede estar solventada con el dinero que necesita para garantizar que los 11 recintos estén operando y que puedan tener los programas necesarios para que la UPI pueda continuar. Pero yo creo también que tiene que haber un rendimiento de cuentas, y creo que también que la administración de la universidad tiene que también ajustarse, porque no sé si hace unos días hubo una controversia sobre un grant que recibió una institución privada, y pues yo creo que también la universidad tiene que también buscar la manera de buscar y pensar un poco más fuera de la caja. Hay que asignarle fondos, hay que asignarle recursos. El gobierno tiene que estar para poder garantizar que la UPI esté operante, y tiene que haber política pública en defensa de la universidad, pero también tiene que haber una iniciativa de buscar esos fondos que están disponibles, fondos federales, fondos de entidades sin fines de lucro, fondos de investigación que están ahí, que están disponibles para que la universidad pueda tenerlos. O sea, vimos hace unos meses la Universidad Interamericana puso un satélite en el espacio con unos fondos asignados de investigación y unos grants que recibieron de la NASA. O sea, la UPI puede también estar a ese mismo nivel y debería de estarlo. Pero tiene que haber esa política pública y esa iniciativa de parte de la administración de la universidad de garantizar que eso se haga a la par que el gobierno le da los fondos necesarios para poder operar.
Ya tengo por ahí a Pablo José, y cuando voy a conversar con Pablo José te voy a dejar a ti en pantalla para ver si le bajo el promedio de edad a este podcast. Pero antes de subir a Pablo José y cambiar dramáticamente de tema, ¿qué te parece? Y yo creo que es una total inconsistencia, que la Junta de Control Fiscal lo que está empujando es aumentos en matrícula. Y sin embargo, las propuestas de Biden van por la otra ruta, van por la ruta de, ahora mismo no se sabe si se van a lograr aprobar, porque hay una guerra que no es el tema de nosotros aquí ahora, pero yo lo he discutido entre los mismos demócratas. Pero las propuestas de Biden van por la vía todo lo contrario, de que los community college, que es lo que aquí llamábamos los colegios regionales, que son carreras de 2 años, universitarias, pero de 2 años, sean totalmente gratis. ¿Cómo Puerto Rico se podría insertar si al final del camino esa propuesta de Biden se convirtiera en ley?
Esa propuesta de Biden, que es el America Family Plan, es importantísima, y la universidad tiene que estar mirándola como una alternativa. Para que tengas una idea, actualmente la matrícula en el recinto de Utuado son unos 511 estudiantes. O sea, para si queremos repoblar la universidad, garantizar que haya más matrícula y más personas, si la propuesta de Biden va en esa dirección, de que podamos tener, se asigna $1 trillón para todo este programa social trillonario, pero hay unos 60 billones de dólares asignados para que los community college en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, puedan beneficiarse de este plan. Y pues eso es una propuesta que está ahí, garantizar que la matrícula sea gratis en estos recintos.
Pero nosotros ya no tenemos
community college. No, actualmente no existen los colegios regionales. Actualmente se cambió esa forma para allá para los 90, y se asignaron y se crearon 11 recintos son como 11 universidades dentro de un sistema completo de la Universidad de Puerto Rico. Pero es una propuesta que tiene que estar sobre la mesa para de aquí pensando en los próximos 10 años si se lograra aprobar en el Congreso. Es una gran alternativa.
Bueno, yo son las 8:44. Yo le dije que a las 8:45 por aquí tengo ya a Pablo José Hernández Rivera. Saludos, Pablo José. Creo que esta es la primera vez que estás conmigo en el podcast. Saludos.
Pues esta es la primera vez que me invitas.
Un poco manío. No, y fue para la oficina ayer y me llevó el libro y estuvimos conversando un rato. Bueno, Pablo José, voy a tomarlo en diferentes perspectivas. La razón por la que pues, te invité, porque este próximo domingo allá en la Fundación se presenta oficialmente el último tomo de las memorias de tu querido abuelo, Rafael Hernández Colón, que cubre precisamente el periodo de 1985 a 1992, pero tiene la particularidad, para los que no han escuchado otras entrevistas que ya ha hecho Pablo en otros medios, de que la primera parte de las memorias fue escrita por Rafael, pero la segunda parte, lamentablemente, el cáncer lo venció y no la pudo terminar, pero dejó unas notas y la segunda parte la escribiste tú.
Eso es correcto.
Desde el punto de vista del el joven abogado y a la misma vez el nieto, ¿cómo fue ese proceso de tú decir, bueno, pues yo voy a terminar las memorias? Y quiero hacerles claro que no es que él escribe como si él fuera Hernández Colón, o sea, él escribe en tercera persona. O sea, esa segunda parte, ya yo no lo pude leer completo, pero lo oí como te prometí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti en el plano de un joven, pero a la misma vez del nieto, tratando de interpretar el bosquejo y las notas que había dejado tu abuelo? Y inclusive dices en esa parte que también tú tuviste unas entrevistas, inclusive una de ellas cuando estabas en escuela superior, que te sirvieron ahora para esta encomienda.
Fue emocionante, naturalmente. Quiero
decirle, dejé a Manuel aquí, porque como él es de tu generación, me pueden interrumpir cuando quiera,
Manuel. Pero Manuel es un poquito más viejo que yo.
Bueno, por poquito, por bien poquito.
Obviamente fue emocionante. Yo no soy de mentir tampoco. Hubo un momento en el que fue bien tedioso, porque pues la parte de editar lo que él escribió, eso requiere leer eso una y otra vez y corregir puntos y comas, que eso pues no es lo más estimulante. Pero la parte de escribir lo que él no pudo escribir, pues yo era como un treasure hunt, en el sentido de que yo dije, okay, mi meta aquí va a ser que él cuente su propia historia. Tengo que lograr esto mediante discursos, mediante recortes de prensa, y si por suerte encuentro alguna entrevista suya, pues mediante una entrevista suya, pues las entrevistas eran valiosas porque las entrevistas él reflexiona, ¿verdad? Son entrevistas, muchas de ellas posteriores, o columnas que él escribió para el Caribbean Business, y tuve mucha suerte. Y con eso pues pude construir esa narrativa, por ejemplo, en el capítulo de las elecciones del 88, que es mi favorito y que creo que va a ser el favorito de mucha gente, que ese fue uno de los que me tocó escribir a mí. Yo lo había entrevistado sobre la historia tras bastidores del debate con Baltasar Corrada. Y él me contó todos esos detalles de, pues, primero hice esto, le di esta instrucción a esta persona, todos se encontraron en un sitio sin saber para qué era. No quiero revelar porque quiero que compren el libro, que dicho sea de paso, está en librorhc.com o en librerías locales, pero pues pude hacer esa información y entonces pues construir una buena narrativa, y eso pues sí era mucho más estimulante e interesante, y en el proceso conocer muchas cosas de él que yo quizás pues sabía superficialmente, pero entonces me llegué a adentrar con mucho mayor profundidad, como todas las obras de Ponce en Marcha, todas las obras del Quinto Centenario, etc.
Te voy a hacer una anécdota del debate con Baltasar, una anécdota que no tiene nada que ver con el libro, pero en esa campaña yo trabajé, pero trabajé en un rol secundario, o sea, yo estaba a cargo de estructurar, no la juventud del Partido Popular, sino de ayudar a estructurar el mensaje de la campaña para la juventud, y el subdirector de campaña, el director de campaña era Panchito de Jesús Chuc, y el subdirector de campaña era José Berrocal, que en paz descanse, que era una de las cabezas más privilegiadas que yo he conocido. Imagínate si lo que hizo tu abuelo fue secreto y tan sorpresivo, que esa noche, era un viernes el debate, esa noche Berrocal estaba cenando conmigo y con Piti, y de momento le empezó a sonar, en aquella época eran beepers, ya habían celulares, pero eran los celulares aquellos que tú no podías llevar a todos lados. Y estábamos en el restaurante y le empezó a sonar el beeper a Berrocal, porque acababa de empezar el debate, Rafael se había aparecido, y Berrocal, que era el subdirector de campaña, no sabía lo que estaba pasando. O sea, yo creo que tu abuelo no se lo dijo a nadie. Y un poco, ese capítulo lo mire, un poco sale de eso. Ok, ahora vamos al libro, que vuelvo y te repito, lo empecé a hojear, no tuve tiempo, leí el prólogo que él dejó, la introducción que él dejó, que es una reflexión al momento. O sea, es una reflexión que habla de promesa, habla de todo lo que está pasando internacionalmente. O sea, que es lo que tú dices, sus reflexiones, me parece, ese sí ya lo leí, lo pude leer completo. Pero ¿cuán diferente es la estructura y el contenido de este volumen de sus memorias con lo de lo de los otros capítulos o los otros tomos de sus memorias.
Bien, pues para darle un poco de contexto a los que nos están escuchando, ¿verdad? Este es el tercer tomo, él ya publicó otros dos. El primero era Vientos de Cambio, que cubría del 64 al 72, su primera victoria. El segundo es Contra Viento y Marea, que cubre del 73 al 84, su primera administración, su primera derrota. Y yo tengo que poner, depende del programa al que voy, digo, en el 80 su segunda derrota o su segunda derrota. Creo que aquí puedo hacer derrota. Y entonces su triunfo en el 84. Los primeros dos tomos, especialmente el primero, Vientos de Cambio, es cronológico, ¿verdad? Él va que empieza ahí en el retiro de Muñoz en Mayagüez, en la Asamblea de Mayagüez, hasta que gana. Contra Viento y Marea era un poco más complicado porque era cronológico, pero entonces zigzagueaba con los temas. Pues como tú fuiste gobernador, tú muy bien sabes, tú empiezas una iniciativa en el 73, pero no necesariamente acaba en el 73, puede que se extienda al 76 y pasa mucho entre medio que tienes que contar. En este él decidió dividirlo por temas.
Eso es lo que me
dijo. Qué bueno que lo hizo así porque eso facilitó terminarlo, porque imagínate que él hubiese empezado, ¿verdad?, con algo del 85, pues quizás hubiese acabado en el 87 y todo hubiese sido bien inconcluso.
Sí, eso me llamó, por eso te hice la pregunta, porque ya sí, por ejemplo, obviamente por los intereses de uno, me eché el cuerpo rápido el tema de estatus, empecé a hojear el tema de desarrollo económico, creo que es el primero con que comienza, y ahí me di cuenta que no es una cronología, una historia contada de en el 1985 presenté el proyecto de tal y después vino fulano, y inclusive, no lo he leído completo, me parece más una reflexión sustantiva que un recuento de cómo logré que se aprobara tal cosa. O sea, me parece que no hay muchos personajes, contrario a los anteriores, donde sí, pues había más, entiendo yo, mi recuerdo, la interacción con el liderato político, con el liderato legislativo. No hay tanto de eso, por lo menos me pareció en lo que empecé a hojear.
Lo hay más en los otros capítulos. Lo que sucede con el capítulo de estatus, que ese fue, yo le llamo el capítulo 9.5. Yo digo que él terminó 10, pero yo digo que realmente terminó 9.5. Ese capítulo de estatus es un escrito que él publicó en el 96. Sí. Y entonces lo estaba editando para incluirlo en estas memorias, y por eso es que lee más como artículo de revista jurídica, que es lo que fue. Pero los demás capítulos pues son cronológicos dentro del tema. Y eso sí incluye muchos más personajes. Por ejemplo, en el desarrollo económico, él narra mucho cómo trabajó con Tito Colorado, sí, Jaime Fuster, el tesorero James Baker, el exgobernador Luis A. Ferré, para salvar, y Reagan, algunos jefes de Estado de otros países, para salvar la 936. Capítulo de salud, pues, por ejemplo, él menciona mucho a Izquierdo Mora. Capítulo de gobierno, él tiene un capítulo de gobierno, ¿verdad?, de cómo él estructuró el gobierno. Ahí es que hay una nota al calce en el que se te menciona como el equipo de ayudantes de primer orden que él tenía. Discute mucho su relación de trabajo con Sila y el impacto que Sila tuvo en su gobierno. O sea que hay personajes y hay historias, pero están estructuradas cronológicamente dentro de los temas.
Y en reconocimiento a ti, me pareció muy como vuelvo y repito a los que nos están haciendo, no lo he podido leer, pero leí también el prólogo, introducción tuya, donde tú dices, bueno, hay unos capítulos donde él no cuenta unas cosas, pero no me toca a mí decirlo por qué no las contó. Porque te tengo que admitir que me pasó en los días, de momento dije, oye, pero ¿y por qué no habló de...? Acuérdate que en esa época sí, yo no estaba en todos los temas, pero estaba en la fortaleza. Así que algunas de las cosas que relatan, pues yo no era que era protagonista, pero sabía un poco. Y yo cuando la leí, dije, oye, ¿por qué...? Como lo que hice fue brincar capítulos. ¿Por qué no mencionó tal cosa? Entonces cuando leo el prólogo tuyo, tú dices, bueno, hay unas partes donde él no entra en unos detalles, pero yo no soy quien para decir por qué no los entró y a lo mejor los hubiera entrado en una revisión posterior.
Correcto. En justicia a él hubiese probablemente compartido borradores y hubiese dicho, intercambiado ideas, y alguien, yo no tenía problema hablándole directo, yo le hubiese dicho, se te olvidó esto o estás ignorando esto que no puedes ignorar. Porque él también era así, o sea, yo no voy a tapar el cielo con la mano, ¿verdad? Él a veces, en su otro tomo que sí pudo revisar, habían cosas que no decía. Y yo le decía, no mencionaste esto. Y él,
pues, no me da la gana.
Bueno, no me da la gana, Rafael.
Pero, ¿verdad? Tampoco quiero enfocarme, ¿verdad?, en todo lo que no mencionó.
No.
Incluye mucho. Y uno de los capítulos, por ejemplo, más conmovedores que incluye son... es el capítulo de Hugo y Mameyes. Ahí él narra dónde él estaba la noche que ocurre el derrumbe de Mameyes. cuando estaba de camino a San Juan y se percata del puente que se había caído, y cuando baja en helicóptero, se mete en el río y encuentra cadáveres, cuando luego se entera de lo que pasó en Mamelle y llega allí, y hay fotos de él caminando por todos esos escombros. Habla de Hugo, y es curioso porque cuando escribe Hugo, ustedes saben que él no era... Él como exgobernador era bien diplomático, no era de entrar en disputas con los gobernadores, pero también pues tenía su forma sutil de criticarlo, y cuando él escribe este capítulo de Hugo es poco después del huracán María, y uno ve cierta sutileza en los hechos que decide resaltar, como por ejemplo que en 30 días se restauró el 97% de energía eléctrica en los 52 municipios afectados, o cuando menciona la iniciativa de mi abuela de darle la mano a Puerto Rico para ayudar a las personas que estaban, que no podían beneficiarse de FEMA, pero que tampoco tenían sus propios recursos para reconstruir sus hogares.
Yo fui parte de eso. O sea, él como yo era asesor en asuntos legislativos y no había nada que legislar, pues él me dio la encomienda de ayudar a tu abuela en ese proceso, y yo viví esa experiencia del commitment. Primero, cómo se transformó la fortaleza completa. O sea, yo era ayudante en asuntos legislativos, en teoría no tenía nada que hacer. Pues tu padre me dijo, tú vas a trabajar dándole la mano a la primera dama en esta operación de distribución de alimentos y todo ese. Y puedo dar fe cómo aquello se transformó dramáticamente.
Pues él incluye ahí, volviendo a eso de la sutileza de él, le dice, todos los estados financieros fueron auditados.
Sí, sí. Pablo, este tomo es de las dos administraciones de Hernández Colón, del 84 hasta el 92, correcto, ¿verdad? Para los amigos que nos están sintonizando.
Sí.
Y aquí es importante, en la discusión que estábamos teniendo antes con Aníbal, porque del 84 al 88, el crecimiento económico de Puerto Rico ha sido uno de los cuatro años donde más, ¿verdad? Ha tenido un auge, yo creo que en récord, por administraciones después. O sea, ha sido bastante importante. Con la llegada de las 936, con las iniciativas que trajo Rafael también.
Como no llega a la 936, pero es cuando más se... Porque la 936 llega en el 76, y entonces operan durante los 8 años de Romero, claro. Pero...
La defensa.
Exacto, la defensa. Y
no, y las plantas gemelas, la proyección toda hacia el Caribe, todo eso se da en ese
cuadrillo. Y eso de desarrollo económico, sí, él resalta que en esos 7 de esos 8 años, algo así, Puerto Rico, pues, en promedio solo fue superado por Japón. En crecimiento económico. No son los 8 años de mayor crecimiento económico en la historia del país, eso pasó antes, pero en el contexto global, pues comparativamente, segundo en el mundo, no está mal.
Ok, y, Pablo, Manuel.
No, que escuché una de las entrevistas a tu papá, que hay una parte sobre el tratado con Japón, que también que está incluido en las memorias. Qué interesante también.
Él narra todo eso, sus intercambios con el Tesoro y su posición de que no era un impedimento legal de estatus, sino más bien una cuestión, una diferencia de política pública y relaciones internacionales. Sí. Que fue el Departamento de Estado el que intervino más que el Tesoro.
Ok, Pablo, ¿qué va a hablarnos entonces ahora de la presentación este próximo domingo allá en la Fundación? Como te dije, no he podido confirmar, tengo asuntos personales, familiares, pero por eso quería también compartir contigo. Claro. Danos información del evento este próximo domingo allá en la Fundación.
No, primero, que si quieren adquirir el libro, está en librosrhc.com y pueden adquirir los otros dos tomos en especial. Pero la presentación es el domingo 24 a las 3 en la Fundación Rafael Hernández Colón en Ponce. Eso queda en la 50 calle Mayor, esquina de Castillo. O lo ponen en Google Maps y sale. Vamos a presentar el libro allí. Vamos a tenerlo disponible. Yo no pienso, a la gente le gustan los libros dedicados, yo no pienso que este es mi libro, pero me han pedido que lo dedique, si quieren un libro dedicado vamos a estar allí. Voy a presentar el libro, luego vamos a tener como un conversatorio con 3 personas que colaboraron en su administración, Sila Calderón, Antonio Colorado y José Roberto Martínez, para cubrir pues las áreas de gobierno, 936, estatus, relaciones exteriores.
Muy bien. ¿Y eso es a qué hora? Repito otra vez. ¿El domingo?
24 de octubre a las 3 de la tarde en la Fundación Rafael Hernández Colón en Ponce.
¿Y el 24 de octubre por qué?
Pues porque es el natalicio número 85 de él.
Por eso yo me acordé cuando vi la fecha, que gratamente coincide con que es un domingo, que es un día perfecto para hacerlo. O sea que este próximo domingo Rafael hubiera cumplido 80 y ¿cuánto?
85
años. Bueno, pues ya lo saben, no me dio tiempo a ponerlo aquí la dirección, porque tú sabes, a estar hablando con ustedes y escribiendo a la misma vez, pero repítete otra vez en la página de internet, claro, que se puede conseguir.
Libro RHC.com también está, si ustedes tienen que quieren comprarlo de su librería favorita, está libro787.com, Casa Norberto, Norberto González, Laberinto, El Candil, cualquier librería debe tenerlo. Si bueno, no, pues librorhc.com, y ahí pueden comprar los tres en especial.
Mira, ahí ya lo pusimos, librorhc.com. Bueno, pues Pablo, te felicito, un placer saludarte ayer en persona, gracias por llevarme el libro. Obviamente, como te dije, empecé a hojearlo, pero me lo echaré al cuerpo lo más pronto posible. Gracias, Pablo.
Y gracias a ti.
El próximo domingo. Gracias, Manuel. Manuel, a ti. Okay. Estás en Guapa los domingos. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales?
Para M. Calderón en Twitter, Emanuel Calderón Cerama en Facebook. Los domingos a las 5:25 por Guapa Televisión. Ese es mi segmento, así que ahí siempre para analizar los temas de la semana.
Bueno, pues muchas gracias a ambos. Que tengan lindo día. Saludos. Bueno, son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido. Recuerden que voy a estar hoy a las 5 de la tarde en las noticias por Tele 11. Un día que se esperan muchos desarrollos, noticias importantes para el país. Nos volvemos a ver mañana aquí en el podcast de Aníbal a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por las redes sociales, dale share. Comparte esta transmisión. Que tengan un lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.